10 de la mañana, 17 minutos, hemos tratado este tema en distintos programas que tiene que ver con el repudio, el descontento que hay con respecto a este anteproyecto de ley que ha presentado la Dirección General de Escuela, un borrador que anda dando vueltas, en donde apunta a distintas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la eliminación de las escuelas artísticas dentro de la currícula, que también atenta a la situación de los CCT, que son estos espacios donde se generan oficios o se les da a las personas algunas actividades que tienen que ver con oficios o profesiones hacia el futuro. Bueno, nosotros seguimos buscando voces que nos cuenten la realidad y cómo están tomando, ¿no?, este anteproyecto de ley. Nosotros nos hemos comunicado con Cecilia Olivera, que es estudiante del Instituto de Educación Superior de La Tuel en San Rafael, y también es militante del PTS en el Frente de Izquierda. Queremos consultarles porque están realizando una movida para la recolección de firmas en contra de este anteproyecto. ¿Cómo está, Cecilia? Buen día.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, acá. Contenta porque, como vos decís, estamos haciendo este petitorio de firmas y ya hay más de 4.000 firmas en 2 días.
¿Por qué la oposición a este anteproyecto? ¿Cuáles son los argumentos, ¿no?, que desde tu espacio y que también como estudiantes consideras que no están buenos?
Mira, principalmente porque este no debate, no muy abierto y amplio, como se ha dado, solamente fue para 500 personas el precongreso que se hizo el otro día. Y se hace en un contexto de crisis social, económica y sanitaria que es muy grave, en donde se viene reclamando, sobre todo con el tema de las clases virtuales, de la conectividad, de los derechos para los docentes, ¿no?, de sus salarios, de su aguinaldo, ya hace durante toda la cuarentena, y sin embargo quieren sacar esta ley inconsulta justamente en esta situación tan crítica, en donde afecta, la verdad, que muchísimos de los derechos educativos o de la comunidad educativa en general, no solo de los docentes, sino también a nosotros como estudiantes. Uh-huh. Uno de los principales reclamos, creo, que más sentimos, sobre todo los estudiantes, el tema justamente, como te decía, de la conectividad, porque si bien proponen utilizar plataformas que encima son plataformas, ¿no?, que sabemos que son de grandes negocios como Zoom, Meet, Google, que amasan fortunas, y sin embargo no garantizan esa conectividad. Nosotros, bueno, yo lo puedo contar en primera mano porque no podemos tener, o sea, muchos no tenemos acceso a internet, tenemos solamente un teléfono, no tenemos computadoras, el 60% de mis compañeros ha tenido que abandonar, por ejemplo, la carrera en esta situación, porque, bueno, muchos somos jóvenes precarizados, que no tenemos trabajo, entonces en todo este contexto no nos ha quedado otra que elegir o entre estudiar y o trabajar, ver cómo sobrevivir. Totalmente. Así que, bueno, nada, son muchos temas los que toca y, bueno, esto de las carreras artísticas también, la verdad que atenta contra un montón de nuestros derechos y, bueno, creo que se ha visto reflejado en todo el repudio que ha cosechado en estos días, ¿no?
Cecilia, ¿cómo estás? Cristian Ortega te saluda. Te hago una consulta. Vos estudiás en el IES, el Instituto de Educación Superior de Atuel. Eso es en San Rafael.
En San Rafael.
¿Y qué estudias?
El profesorado de Historia.
Bueno, y teniendo en cuenta los distintos profesorados que se dan en los IES, bueno, los artísticos son los que están como en la mira, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se entiende esta contradicción entre que la DGE tiene los IES justamente y a su vez quiere dejar sin posibilidades laborales a sus propios estudiantes?
Igual acordate que ya es el segundo contraataque, digamos, contra los IES, porque ya hace un par de años en el gobierno de Cornejo también, se intentó también cerrar algunas carreras porque no,
claro,
había disponibilidad.
530.
Exactamente, porque no había supuestamente la suficiente demanda.
Sí, y realmente es una contradicción muy grande porque primero que muchos de los estudiantes que hemos tenido que abandonar en la institución, como te digo, ha sido por la situación particular de que hemos tenido que elegir o entre estudiar o trabajar. Pero en mi caso, por ejemplo, esto que dicen de que no hay mucha demanda de la carrera y demás, no es real. Nosotros recuerdo que cuando ingresamos éramos 76 alumnos en el profesorado solamente de historia, uh-huh, en San Rafael. Uh-huh. Pues en todos los profesorados que también quieren atacar, porque no es solamente de las carreras artísticas, sino también también tiene que ver con la educación especial, uh-huh, con las carreras técnicas, como decían ahí, de oficios. O sea, van contra todo y realmente no condice, o sea, deja muchas ambigüedades este proyecto de ley que generan después vacíos legales, ¿no? Por ejemplo, hablan de promover la ESI, pero no de garantizarla, siendo que es una ley que ya viene de hace un montón de tiempo, de hace 14 años que se implementó esta ley, que no la garantizan, uh-huh, realmente.
No la garantizan, y el material que genera, permitime que me meta, ¿no? La Dirección, sí, General de Escuela es paupérrimo para cualquier, no es material, es algo que dice, sí, hay que promover la ESI es linda, la ESI es buena, pero no dice nada.
No hay contenido.
De la ESI, no hay contenidos, claro, exactamente, uh-huh, y a los docentes también se dificulta, ¿no?, la posibilidad, y ni te cuento, para personas con discapacidad, o sea, olvídate que haya contenidos en ESI, por lo menos, para personas con discapacidad. La verdad que sí, el vaciamiento, ¿no?, de tanto de la educación como de la que ya existe, como ir a avanzar un pasito más, ¿no?
La verdad que es llamativo, ¿no?, que se plantee este debate
y en este momento.
Es muy raro. Quizá, bueno, apostaron a sacarlo rápido, sin que mucha gente se involucrara.
Pero ¿qué pasaba?
La reacción ha sido muy fuerte.
Totalmente, y esperemos que siga así. Te queríamos consultar acerca de este movimiento, este petitorio que ustedes están realizando.
Sí, yo en relación a eso que decían, creo que también venimos, ¿no?, con esta moral de lucha por la 7722 y que sabemos que cuando nos tocan nuestros derechos vamos a salir a las calles a reclamar y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reclamar, porque como el agua de Mendoza, la educación tampoco se negocia. Ya hace años que venimos luchando por la educación pública, porque hasta el final es eso, es luchar por una educación pública. Y en ese sentido es que los estudiantes también nos hemos comprometido en esta lucha y lanzamos este petitorio de firmas, que lo lanzamos porque el sindicato había lanzado un petitorio de firmas de docentes y nos parecía muy bueno. Y pensamos que podíamos replicarlo en todos los estudiantes de la provincia. Y lanzamos este proyecto para ver cómo repercutía también en los estudiantes, qué pensaban y demás. Y bueno, en dos días nos encontramos con que ya van más de 4.000 firmas. Así que bueno, la verdad que es esperanzador ver también que la juventud lo está viendo, que está dispuesta a acompañar también a los trabajadores de la educación y también a pelear por sus propios derechos. En esta situación, en este contexto, realmente que sigan avasallando nuestros derechos es inadmisible, y mucho menos si encima no es una ley que sea ampliamente discutida, que hasta antidemocrática, que va contra leyes ya vigentes. Son realmente muchas ambigüedades también las que presenta. Entonces, bueno, lo que estamos exigiendo es que realmente no se trate en este contexto, porque aparte ataca todos nuestros derechos.
Bien. ¿Dónde conseguimos el petitorio, digo, para vehiculizarlo, para que otros estudiantes puedan firmarlo?
Mira, lo pueden encontrar en La Izquierda Diario, uh-huh, que es un medio digital. Ahí hay una nota sobre este tema justamente, y ahí está el link adjuntado, así que pueden entrar ahí a firmar.
Bien, perfecto. Bueno, queda abierto entonces el petitorio y seguir recolectando firmas. Ha sido mucha la adhesión, tanto en el petitorio que está promoviendo el SUTE como el de ustedes, que nuclea a los docentes. Te agradecemos mucho el contacto, Ceci.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y por difundir también nuestras voces.
Gracias. Hasta luego.
Era Cecilia Olivera, estudiante del IES del Atuel en San Rafael, estudiante del profesorado de Historia, militante del PTS en el Frente de Izquierda, y nos comentaba acerca, bueno, también de la situación de precariedad que están teniendo los alumnos en esta crisis, en esta pandemia, la falta de presencia del Estado, porque vos te ponés a ver las páginas y las notas que suma la Dirección General de Escuelas en su portal educativo y parece una escuela que no es la escuela que por ahí los docentes, que vivimos la escuela, porque la estamos llevando adelante y me anoto acá el poroto como docente, no es la escuela que estamos percibiendo y que no tiene muchos docentes. Voy a hacer, por ejemplo, voy a contar esta situación. Yo sé que no le importa a nadie, pero es un hecho real.
Por favor, Paola, estás aportando al debate.
Un estudiante me escribe y me dice: profe, discúlpeme que voy atrasada, está dos trabajos atrasado, que es una de las que mejores está, porque hay alumnos o estudiantes que deben un montón de trabajos. Recordá que hemos adaptado los trabajos para que sean de manera digital, para que... Bueno, porque estaban internados, les conté que estaba internado en algún momento su papá, su mamá y sus abuelos. Bueno, me comentaba que sus abuelos fallecieron y que ella había tenido que empezar a trabajar y que estaba a cargo de la casa debido a la situación. Entonces, por eso no había podido cumplir con las tareas, que le tuviera paciencia y que las iba a completar. Bueno, esa es la realidad que viven los pibes y las pibas hoy por hoy, con algunos la posibilidad de estar conectados a internet, otros con la no posibilidad, pero además de esta conexión que es sumamente importante, el contexto en los cuales están insertos. Sí, porque el coronavirus nos ha atravesado absolutamente a todos. Y quienes han tenido que tener la responsabilidad de estar atajando los penales, por decirlo de alguna manera, han hecho mutis por el foro, sobre todo en el tema educativo, donde han sido los docentes, las mamás y los papás y los estudiantes con mucho esfuerzo.
Se han puesto la
educación
al hombro.
Las pilas y que lo siguen sosteniendo, incluso consideran un espacio de encuentro, porque muchas veces, como decíamos al principio, no era solamente atender las cuestiones educativas, los docentes siempre atendemos más cuestiones. Entonces, obviamente, cuando vos le decís, sí, tranquila, no te preocupes por los trabajos prácticos, va acompañado de necesitas algo más, porque es un adolescente de 16 años que se está haciendo cargo de una situación que es sumamente compleja. Imagínate, si nosotros que somos adultos nos es difícil, imagínate lo que atraviesan cada niño o niña, y ni te cuento las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, tanto económica, como incluso socioafectiva, porque en este mundo hay de todo y hay ausencia del Estado en cuanto a la educación en estos momentos de pandemia. No se arregla con 5 o 6 celulares o 70 celulares usados que recolectaron, que no sé qué pasó tampoco, no se arregla con eso, se necesitan políticas estructurales. Y me parece que este proyecto de ley no va en dirección de hacer más cojonuda la educación, sino al contrario, debilitarla y hacerla más flaquita.